Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS, esta emisión especial de trayectorias docentes en donde contamos con la participación del contador público Humberto Martínez de León, rector fundador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tenemos el gusto de que nos acompañe. Contador, bienvenido al programa.
Muchas gracias, señorita Sara, por invitarme.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, para comenzar quiero compartir esta frase de José Vasconcelos, abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano, que nos dice: los educadores de nuestra raza deben tener en cuenta que el fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás. Es así como iniciamos esta emisión de Trayectorias Docentes. Comenzamos. Bueno, ya les comentaba de nuestro invitado, el contador Humberto Martínez de León, rector fundador de esta máxima casa de estudios. Me gustaría, antes de que pudiera compartirnos precisamente esta experiencia de usted como fundador de esta, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, primero, usted sí es de aquí de Aguascalientes y nació en otro estado, y que nos platicara algo sobre sus orígenes, sobre su familia, y también pues si actualmente con la familia con la que usted ha formado.
Bueno, es una pregunta muy pertinente la que usted me hace, porque todo lo que uno hace en la vida tiene que ver con sus orígenes. Uh-huh. Y mis orígenes fueron sin duda determinantes para el papel que socialmente yo habría de representar. Mi padre fue un obrero, fue trabajador de los ferrocarriles. Y yo nací en el año de 1932, me crié, me desarrollé en una familia muy, muy llena de amor, muy unida, que seguramente contribuyó a mi formación espiritual, dándome los rasgos característicos de mi carácter. Yo soy una persona optimista por naturaleza, con mucha seguridad en mí mismo, con una capacidad que yo estimo pues que me fue también enseñada en el seno materno, en el seno hogareño, por mi madre y mi padre, para hacerme ver las cosas con trascendencia. Es decir, no ver las cosas de manera inmediata, sino ver más allá. O sea, desarrollar la capacidad de visión, de tener una visión de las cosas. Yo tenía, y aquí viene una parte muy importante, siempre tuve el deseo de estudiar, pero en la época en que yo nací y cuando fue mi infancia y mi primera juventud, no había dónde hacerlo en Aguascalientes. No había. Entonces yo estudié la primaria y estudié, pues cuando se acabó la primaria, yo quería estudiar en el Instituto de Ciencias. Y mis padres me dijeron: mira, no te vamos a inscribir en el Instituto de Ciencias, porque ahí estudian los que van a seguir una carrera profesional. Y tú no puedes seguir ninguna carrera profesional porque nosotros no tenemos ninguna capacidad económica para podértela pagar. Entonces, pues más bien vamos a darte la oportunidad de que vayas a un lugar a estudiar algo que te ayude a ser productivo, para que pues puedas ayudarte a vivir, ¿verdad? Sí. Y me inscribieron en una academia comercial, que era la Academia Comercial Llamas, que entonces era una academia muy prestigiada, pero se estudiaba para ayudante de contador, para Ahí aprendí, por cierto, un conocimiento que me fue de enorme utilidad en mi vida, que fue el aprender contabilidad. Uh-huh. Pero yo cargaba sobre mí una frustración, Sara, muy, muy pesada en mi forma de vida, porque yo siempre veía con mucha nostalgia a mis amigos, a mis compañeros que se iban al Instituto de Ciencias, uh-huh, con la idea de irse a estudiar posteriormente. Pero para estudiar había que ir a ciudades fuera de Aguascalientes. Entonces, pues, terminé yo de mis estudios en la Academia Llamas, luego estudié por correspondencia en la Escuela Bancaria y Comercial la materia de contabilidad, uh-huh, porque yo me sentía que sabía poco, quería saber un poco más de eso, y me fue bien en los, uh-huh, estudios, y puse yo mi despacho, sí, para llevar contabilidades de negocios pequeños, pero fue siendo útil mi aportación, uh-huh, y tuve cada vez más y más clientes y me fue bien. Entonces me casé muy joven. Yo me casé cuando tenía 24 años,
sí,
24
joven,
años, con una muchacha de Encarnación de Día, lindísima, con la que llevamos de casados 64
años.
Entonces, procreamos 10 hijos. Yo siempre digo que yo tengo 10 hijos y una hija fuera de matrimonio.
¿Sí?
Y mi hija fuera de matrimonio, cuando todo el mundo hace cara de...
¿Pero qué cosa?
De que,
¿cómo?
Yo digo, es la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Porque yo de veras que la parí con dolor, con mucho dolor, porque un cambio tan profundo, tan grande, que se presentó en Aguascalientes, pues tuvo que estar lleno de incomprensiones,
sí,
de personas que se oponían. Porque no tenían la capacidad de ver lo que yo veía.
De ir más allá.
¿Verdad? Pero...
Contador, ¿qué le parece si esta parte de la transformación del Instituto Autónomo a Universidad Autónoma de Aguascalientes nos la cuenta en la siguiente, en
sí,
el siguiente bloque?
Sí, cómo no, claro.
Muy bien. Entonces, por lo pronto, o sea, vamos a continuar con más, pero será después de nuestra intervención musical. Vamos a escuchar a este ensamble centenario. Inició siendo el dúo integrado por Anabel Medrano y Roberto Medrano, que se formó con la idea de promocionar y difundir la música popular mexicana escrita a principios del siglo XX, especialmente aquella que floreció en pleno esplendor del salterio como instrumento en la música de Salón de México. Muestra de ello, vamos a escuchar esta pieza original del músico y compositor Manuel M. Ponce, chercino mexicano. Él es considerado el fundador del nacionalismo musical mexicano. Esta pieza interpretada por el Ensamble Centenario. Disfrútenla y continúen con nosotros aquí en el GIS.
Thank you. Formación Docente UAA y Twitter @defa_UAA.
Y escuchamos al Ensamble Centenario con esta pieza de Manuel M. Ponce, Chercino Mexicano, esperando que haya sido de su total agrado. Y continuamos aquí en nuestra emisión especial de Trayectorias Docentes, en donde nos acompaña el contador público Humberto Martínez de León. Quiero mencionar sobre él, bueno, que por el Consejo Universitario le otorgaron el título de Maestro Emérito, y también la Fundación UAA le otorgó la medalla Saturnino Herrán por sus aportaciones a la institución en el año 2011. Ya en el bloque anterior nos comentaba algo sobre esta transformación del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología a Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y en este segundo bloque me gustaría, contador, que nos pudiera precisamente platicar sobre esta experiencia.
Bueno, cuando yo expresaba que cargaba yo con una frustración muy grande de no poder estudiar una carrera profesional, no había dónde en Aguascalientes, pero yo había puesto mi despacho y yo trabajaba en mi despacho y me iba a estudiar al Instituto de Ciencias. Así hice yo los estudios preliminares a los profesionales, estudiando en el instituto y trabajando en mi despacho aquí. Pero las circunstancias me habían hecho destacar como contador, sin ser contador público, que era lo que yo precisamente pues añoraba. Y el gobernador que iba a entrar en 1956 al gobierno, a hacerse cargo del gobierno, el ingeniero Luis Ortega Douglas, me invitó para que fuera yo tesorero general del Estado, puesto que desempeñé a partir del día primero de diciembre de 56, siendo contador privado, pero de éxito. Me desempeñé como tesorero del Estado y hubo un momento en que se me presentó la oportunidad de irme a estudiar a Guadalajara la carrera de contador público, por circunstancias muy especiales que ya no voy a tocar porque se prolongaría esto mucho. Total, que yo decido irme a estudiar y voy y hablo con el gobernador y le digo, pues voy a renunciar porque me voy a ir a estudiar. Y me decía el gobernador, pero pues ¿cómo te vas a renunciar a ser tesorero general del Estado para irte a estudiar la carrera de contador público? Pues muchos estudian la carrera de contador público con la ilusión alguna vez de ser tesorero de su Estado, y tú ya lo eres. Sí. Le dije, sí, pero es una cosa que yo tengo conmigo, de frustración de que no lo soy. Ejerzo yo como contador, pero no tengo título, y yo quiero irme a estudiar. Ya estaba yo casado, tenía yo ya 4 o 5 hijos. Entonces, decidí irme a estudiar a Guadalajara. El gobernador me dijo, bueno, yo voy a dejar aquí a el subtesorero que tú tienes, encargado del despacho, porque si por algún motivo decides cambiar de opinión, pues te regresas a tu puesto. Bueno, yo me fui a Guadalajara, estuve 5 años, nunca regresé yo a la tesorería, y me recibí de contador público. Yo estudié de 59 a 64. En el año de 65 me hice mi examen profesional y ya estuve yo. Fueron años muy, muy difíciles en mi vida porque estaba yo una semana en Guadalajara estudiando, y me venía una semana aquí a trabajar aquí a mi despacho para poder mantener a mi familia. Entonces, ya en 1965 me invitan a ser maestro de la carrera de contador privado. Ajá. Que había en el Instituto de Ciencias.
Ah, muy bien.
Era rector el licenciado Palomino Dena, y me invitó su secretario particular, que era el licenciado, un licenciado que le decían el Agua Limpia, entro yo a ser maestro y me encuentro pues un instituto que estaba como yo lo recordaba muchos años atrás.
Sí.
Las clases que yo daba en la carrera de contador privado pues eran cada vez con menores alumnos, porque no había quien se inscribiera, porque preferían las academias que no reclamaban secundaria para inscribirse. Entonces, pues de ahí me nació la necesidad de que esto cambiara.
Sí.
Y entonces yo le pedí yo al consejo directivo del Instituto de Ciencias que me dejara hacer la carrera de contador público. Y ellos no me la autorizaban porque decían: no tenemos recursos, estamos totalmente pobres, no hay nada. Entonces yo le dije: bueno, pues déjenme, yo me hago cargo de todo. Uh-huh. Y me autorizaron a hacerla, el consejo directivo, dándome solamente apoyo moral. Uh-huh. Entonces fui yo a ver al gobernador Olivares Santana, que terminaba su sexenio, y le pedí que me pasara el edificio 19 de junio, porque no teníamos dónde dar clases.
Sí.
Y él me dijo: pero pues, ¿cómo te lo voy a pasar si esto es una escuela primaria, la escuela Miguel Alemán?
Ajá.
¿Pues dónde pongo a los niños? Le dije: mira, maestro, si alguien lo puede hacer es usted. Es el gobernador y conoce el magisterio perfectamente bien. Bueno, yo le dejé el estudio, que ya no profundizo en eso porque se ve el tiempo, pero yo le dejé el estudio y me dijo: déjame verlo. A los pocos días me llama su secretario y me dice: el gobernador te quiere ver, voy a verlo. Y me dijo: lo que tú estás pensando es una cosa muy importante para Aguascalientes.
Uh-huh, claro.
Total, convenimos en que él, como reconocimiento a la aportación del instituto en 100 años, se acababan de cumplir entonces los 100 años de fundado del instituto. O sea que estamos hablando de 1967. Entonces le pasa el edificio al instituto.
Uh-huh.
Y ese me lo pasan a mí.
Sí.
Pero lo recibí yo en ruinas. Uh-huh. Entonces voy yo con el gobernador entrante, que lo arregla el doctor Gell. Muy bien, lo arregló. Y luego yo recurrí a los empresarios de Aguascalientes a pedirles dinero a todos. Uh-huh. Me lo dieron, ni uno solo se negó. Y con eso lo amueblé toda la escuela, puse la biblioteca, y nació así las primeras carreras de nivel de licenciatura en la historia de Aguascalientes. Uh-huh. Eso empezó la carrera de contador público y de licenciado en administración en el año de 1968, en febrero. Entonces tuvieron un enorme éxito. Y el instituto pues empezó a tener nuevos bríos. Uh-huh. ¿Verdad?
También otra de las carreras fue la de medicina, ¿no?
No, esa vino de después, hasta que ya era yo rector, y ahí no era. Ahí era yo director de la, primero de la Escuela de Contador Privado, que me hicieron, y luego ya era yo rector director de la ECA, Escuela de Comercio y Administración, dentro del instituto. Entonces fue tan notable el éxito que se tuvo, que todos los muchachos de la ECA me promovieron para que fuera yo rector.
El rector.
Entonces, pues hubo muchos apoyos a mí de parte de la gente, de todos. Y no se me mencionaba a mí para rector. Fue una cosa que resultó muy espontánea de los estudiantes, de los maestros, de la Escuela de Comercio, de gentes de la iniciativa privada. Entonces la Junta de Gobierno me designó rector. Para el periodo de 1972 a 74.
¿Y para usted qué significó esta labor tan importante ya como rector de la institución?
No, bueno, entonces yo sabía lo que quería hacer. Entonces, pero me encontré con que había un ofrecimiento de la Secretaría de Educación de que si hacía el Instituto de Ciencias una escuela de medicina, se le daba $1,500,000, que era mucho dinero. Sí. Entonces yo en mi toma de posesión, está todo escrito, todo lo que le estoy platicando, sí. Sara, sí. Está escrito todo en las memorias y en la historia de la universidad. Entonces yo anuncio que voy a hacer la escuela de medicina. Y en eso fue cuando escogí al doctor Pérez Romo para que él fuera el líder de ese proyecto. Y se hizo. Lo anuncié yo en enero que tomé posesión y la Escuela de Medicina se inauguró en septiembre de 72 en una ceremonia extraordinaria. Y ahí, con la inauguración de la Escuela de Medicina, ahí anuncié la transformación a la universidad del instituto. Y nació la universidad nueve meses después, de septiembre a junio.
El 19 de junio,
sí,
que si precisamente cuenta, este año sí cumple 45, ya como 45, autónoma, Universidad como autónoma de Aguascalientes.
Así es, ya como universidad. Sí. Entonces, ya hay mucho que contar ahí de eso.
Y además, bueno, aparte de fungir como rector de la institución, también está esta parte académica, ¿no? La docencia. Me gustaría, bueno, antes de que concluya el programa, que nos pudiera compartir.
Sí, yo nunca dejé de ser maestro. Para mí ser maestro es una cosa que me llenaba mucho. Yo me sentía que me transformaba cuando yo me sentaba delante del grupo de los muchachos. Porque para mí ser maestro es una de las cosas más trascendente que puede realizar un ser humano. Porque no se trata, yo entiendo la docencia no solamente como un acto para transmitir conocimientos, sino una oportunidad para transmitir valores. Es decir, valores, que es una cosa que va mucho más allá del ABC de cualquier conocimiento.
Sí, claro.
Entonces yo me preocupaba mucho por hacer que los muchachos tuvieran, en primer lugar, mucha seguridad en sí mismos, que yo procuraba dárselas con el ejercicio práctico de la docencia que yo hacía, pero quería yo que tuvieran ellos ambición por servir, es decir, de que la vida no es nada si no se concibe como servicio, es decir, el que sirve a los demás se sirve a sí mismo. Esto es una cosa tan notable. Yo a mis hijos, yo tengo 10 hijos, entonces tengo 25 nietos, 26 nietos,
ya nieto.
Y ya tengo bisnietos,
mira nada más.
Como me casé muy joven,
sí.
Entonces sí, sí. Yo tengo una familia muy, muy numerosa y lindísimos mis hijos y mis nietos y bueno, entonces, yo les quería inculcar que amaran el servir a los demás. Es tan bonito servir, dar.
Un acto muy generoso, ¿no?
Bueno, es una cosa tan bonita. Y el maestro da siempre.
Claro. El maestro es muy, muy generoso, sí. ¿No? Con los estudiantes. Sí. Ya casi para terminar, ¿alguna frase, alguna reflexión, algo que quisiera compartir a nuestros radioescuchas?
Bueno, la reflexión que comparto es que los sueños que yo tuve cuando caminé por estos espacios, cuando no había nada. Ahora la vida me ha dado el premio de tener el privilegio de poder ver convertido en realidad lo que yo soñé. Yo quería que los jóvenes de Aguascalientes tuvieran donde estudiar, que no tuvieran que irse, que no tuvieran salir de Aguascalientes para formarse.
Y poder
hombres
estar
de bien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahora lo veo. Esta universidad tiene ya casi 50,000 egresados.
Sí, muchos
tiene 20,000 estudiantes, 2,000 maestros, 1,800 y pico de empleados administrativos. Es el acontecimiento más importante que ocurrió en Aguascalientes en el siglo XX.
Así es.
Para bien de la juventud y de Aguascalientes.
Y entre
que
muchos,
uno
gracias,
es usted. Antes de la UA.
Sí.
Y otro Aguascalientes es después.
Contador, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. El tiempo se nos ha pasado muy rápido. Esperamos que en otra ocasión pudiéramos contar nuevamente.
Gracias por invitarme.
Muchas gracias a todos ustedes, queridos radioescucha. Los espero en la próxima emisión, miércoles 10:30 de la mañana. Sigan disfrutando de la programación. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.